Gracias, Virginia Martínez. El Premio Nobel de Medicina ha reconocido este año los trabajos de tres científicos que han permitido la creación de ratones a la carta que sirven de modelo para la investigación básica y para el estudio de enfermedades incurables como el Alzheimer y algunos tipos de cáncer. El italiano Mario Capecchi y el británico Oliver Smithies, ambos nacionalizados estadounidenses, sentaron las bases en la década de los 80 de una tecnología que permite anular los genes y estudiar de esta forma el papel de las distintas proteínas. Por su parte, el británico Martin J. Evans encontró el vehículo necesario para crear animales modificados genéticamente, las células madre embrionarias. El resultado fue la creación de líneas de ratones de laboratorio con genes alterados a voluntad, que constituyen excelentes modelos para estudiar enfermedades de todo tipo, desde dolencias neurológicas degenerativas y cardiovasculares hasta males como la diabetes o el cáncer. Jesús de la Osada García, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, es uno de los colaboradores de Oliver Smithies y ha diseñado un ratón para la investigación de enfermedades cardiovasculares. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que tiene de particular este ratón?
Bueno, este ratón de particular tiene la homocisteína muy elevada en sangre. Y la homocisteína es un aminoácido que si está elevado, pues se ve que es un factor de riesgo independiente del colesterol y de los lípidos para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Y entonces, gracias a este nuevo modelo animal, pues nosotros podemos investigar el mecanismo por el que influye la homocisteína, así como buscar nuevos tratamientos para este problema.
Creo que están trabajando con otros animales, en el diseño de otros animales, con otras características.
Sí, este mismo animal que tenía la homocisteína alta lo casamos con un animal que tenía los niveles de colesterol bueno bajos, y el resultado de este matrimonio pues nos salió un animal que tiene homocisteína alta y colesterol bueno bajo. Y entonces ahí hemos tenido sorpresas porque nos hemos encontrado un animal que es un nuevo modelo de tensión arterial alta. Y bueno, esto es una cosa que no se había estudiado antes en humanos, por lo tanto, gracias a estos animales pues estamos avanzando y prediciendo posibles factores de riesgo, la interacción de factores de riesgo en la especie humana.
Porque lo suyo con estos animales es investigación básica.
Básica y un poco aplicada, porque también a la vez vemos la influencia de, por ejemplo, de dietas de enriquecidas en aceite de oliva virgen extra, y hemos visto también el tratamiento con el ácido fólico para ver que cómo mejoraban algunas de las características vasculares. O sea que es básica fundamentalmente, pero con un enfoque bastante práctico o relativamente práctico.
Usted ha sido colaborador de Oliver Smithies, el recién galardonado con el Premio Nobel de Medicina. ¿En qué consistió esa colaboración o en qué consiste?
Yo estuve allí durante 18 meses trabajando en su laboratorio. Él y su esposa dirigen un laboratorio, la doctora Maeda, y yo estaba fundamentalmente con su esposa. Y durante ese tiempo, el laboratorio de Oliver Smithies había como unas 30 personas más o menos, y allí pues se han preparado muchísimos modelos animales para el estudio de la hipertensión y para la influencia de la aterosclerosis.
¿Qué es lo que ha supuesto el trabajo de Smithies, de Capecchi y de Evans para que hayan sido merecedores del Premio Nobel? ¿Cuál ha sido el principal aporte de sus trabajos a la medicina, más allá de la creación de estos animales, o simplemente el diseño de estas ratas de laboratorio en sí misma es merecedora de este galardón?
Bueno, el diseño en sí mismo ya es merecedor, porque fue una acertada combinación de una tecnología que nos permite acceder a un gen en concreto dentro de todo nuestro repertorio, y eso poder después generar el animal, con lo cual fue la suma del trabajo de los tres lo que permitió el poder tener este tipo de animales. Después, una vez que esa técnica se ha generalizado, en este momento millares de laboratorios a lo largo del planeta están creando modelos animales, pues yo creo que van a estar no ya para enfermedad, sino también para conocer nuestra propia potencialidad. Es decir, el poder quitar un gen o inactivarlo y ver qué consecuencias tiene es una de las formas de poder conocer el funcionamiento del genoma en organismos superiores. Y eso, sin esta tecnología hubiera sido imposible.
Sí, porque si mis datos no me fallan, creo que se ha conseguido anular 10.000 de los 20.000 genes que tiene el ratón de laboratorio.
Sí, eso es lo que hay en este momento, pero uno ya espera que vamos a tener los 20.000 genes, más luego las combinaciones de los distintos genes, más luego las zonas reguladoras de los genes. Es decir, que la población de animales que va a surgir en el futuro es exponencial y prácticamente, si uno emplea matemáticas, todas estas combinaciones llegan a un número que no puede uno saber siquiera cuál va a ser, o por lo menos ahora sí, en este momento.
¿Podemos fabricar ratones a la carta?
Básicamente sí. De hecho, es una de las cosas que se hace. Se puede incluso cambiar un único nucleótido en un gen. Y se puede hacer que el gen se inactive en un momento determinado, que se active en otro momento, que solo se active en un tejido. Es decir, tenemos la tecnología totalmente desarrollada para hacerlo.
¿Y cómo se fabrica uno de estos animales? ¿Cómo se fabrica un ratón transgénico, grosso modo?
Bueno, primeramente en el laboratorio tienes que saber lo que quieres hacer. ¿Quieres inactivar un gen o quieres reemplazar el gen original? Básicamente es preparas el DNA del gen al cual vas a hacer la diana y después hay que trabajar, en el caso del ratón, con células embrionarias o células madre totipotenciales. Se mete el DNA que preparas en el laboratorio en estas células y se selecciona aquella célula en la cual se ha incorporado el DNA en el sitio correcto. Y una vez que ya se tiene esa célula, se pone en un blastocisto, que es un estado de desarrollo embrionario del ratón, y este blastocisto se lleva a una madre que nos saque la cría.
Escuchándole usted parece fácil, pero tiene que haber muchísimo trabajo detrás, ¿no?
Hay muchísimo trabajo detrás, es un proceso muy al azar, porque, bueno, nosotros ponemos las células, pero las células no sabemos mucho más. Lo que pasa es que lo comprobamos muy fácilmente. Si las células con las que trabajamos son marrones, si funcionan y se incorporan en el blastocisto, nos tienen que aparecer crías marrones. Si no nos aparecen crías marrones, pues algo no ha funcionado. O sea que es muy fácil de seguir, aunque el proceso, desde luego, no sabemos por qué ocurre.
Me imagino que estos animales, una vez que han nacido, vivirán a cuerpo de rey.
Bueno, totalmente a cuerpo de rey, es decir, en animalarios, en muchos casos totalmente libres de patógenos, temperatura controlada, humedad controlada, acceso restringido de personas, en fin, bastante bien, con dietas optimizadas en este momento. Ya quisiéramos muchos humanos tener un control de vida así. Lo único que, claro, sí, en el laboratorio, en las jaulas de los animalarios, pero en este momento las regulaciones de bienestar animal son muy estrictas.
¿Cuánto puede llegar a costar uno de estos animales?
Todo depende del tiempo que se invierta y de si se acierta la primera o no se acierta, pero vamos, se puede poner uno en 2 millones de pesetas fácilmente.
Eso sí procede de un centro público de investigación, pero si fuera una empresa privada, ¿cuánto costaría?
Las empresas privadas yo no lo sé. No sé cómo están sus tarifas. Sé que lo hacen en este momento por servicio, pero yo creo que muchísimo más caro.
¿Y quién los compra?
Bueno, los laboratorios que tienen más dinero, que los hay. De hecho, algunos de estos en este momento, no sé si sabe que hay un centro en Estados Unidos donde se depositan todos estos ratones, que se llama Jackson. Y entonces algunos de estos animales, pues Jackson los vende, si son de mucha demanda, a una tarifa relativamente barata, a lo mejor 100 euros. Pero si son de muy poca demanda, pues se pueden poner en 1.000, 2.000, 3.000 euros. Eso ya depende del número de investigadores del planeta que están demandando un ratón de estos en concreto. De hecho, nuestros ratones fueron puestos en Jackson, están a disposición de todo el mundo. nunca se exigió patente, simplemente pues que eso, que la gente pagase lo mínimo, que es la generación del animal y el envío. Lo demás no se cobró nunca.
¿Y en los últimos años hay alguna enfermedad de las hasta ahora consideradas incurables en la que el empleo de estos animales haya conseguido o bien curarla o bien paliar los síntomas?
Curarla es difícil. Yo diría algunas de estas retrasarlas en algunas cardiovasculares. Algunos de los tratamientos están pasando ya a fase clínica, pero es un proceso lento. Estos animales, muchos de ellos empezaron en el 93-94, el auge, es decir, y se vienen haciendo, o sea que todavía no se ha completado todo el periodo, y muchos ensayos clínicos no entran hasta que no se completa un periodo de experimentación animal bastante largo. Yo no sé en este momento en concreto alguno, pero sí que hay ya algún ensayo clínico que se ha basado en experimentación animal, concretamente en el campo de aterosclerosis, modificando algunas apolipoproteínas, y que ha funcionado muy bien. De hecho, el año pasado, una de la apolipoproteína Milano se empleó para conseguir que la arteriosclerosis coronaria revirtiese. Lo que pasa es que el estudio se ha hecho en un único grupo en el mundo, y esto habrá que ver si es tan eficaz como publicaron aquellos autores. Pero vamos, que algunos de estos estudios están empezando ya a pasar su aplicación clínica es una realidad.
¿Y por qué ratones y no otros animales superiores, como por ejemplo primates?
Bueno, hay muchas razones. El ratón es muy barato. Segundo, su capacidad de generación es muy grande y su tiempo de generación muy corto. Es decir, en 21 días tenemos una camada que puede ser de 7 animales tamaño medio. El coste ocupa muy poco en el laboratorio y nosotros, por ejemplo, me parece que estamos a céntimo de euro pagando nuestro animalario. Primates, todo esto es imposible, más otro tipo de regulaciones éticas. El primate en este momento está prohibida su investigación por razones de que se considera que efectivamente tiene un componente emocional muy parecido al nuestro. Entonces son realmente un problema muy difícil experimentar en primates, aparte que es muy costoso. Yo en mi primera estancia en Estados Unidos, en Boston, estuve trabajando en el Centro Regional de Primates en el año 90, cuando todavía no había tantísimas regulaciones para primates, y los estudios eran costosísimos, y además los primates son muy difíciles de trabajar.
Pues quién sabe si algún día la humanidad no tendrá que levantar un monumento al humilde ratón de laboratorio.
No, yo creo que lo tiene que levantar. El ratón está prestando un servicio enorme, más que nada porque patologías raras que antes solo las sufrían el paciente que las sufría, y que con ese número tan raro era muy difícil que se pudiese avanzar en su conocimiento, estos animales están contribuyendo a que eso no sea así. O sea que ahí sí que les tendrán que levantar un monumento.
Don Jesús de Losada García, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, colaborador del recién galardonado con el Nobel de Medicina Oliver Smithies, gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.